Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar esa tarde contigo. Por fin, tras muchas idas y venidas, por fin vamos a tener un acuerdo político que incluya al gobierno, a la oposición, para convalidar el estado de alarma. Bien está que por fin haya habido ese acuerdo, lo iremos contando a lo largo de la tarde. Acuerdos como estos nos hacen mucha falta. Esto no se ha acabado. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que los contagios en Europa han vuelto a subir. En España estamos pendientes de los rebrotes en algunas zonas, como Lérida o Huesca, donde tres comarcas han retrocedido a lo que era antes la fase 2. Hay positivos, veintitantos positivos llegados a Barajas de mayo a junio. Esto no se ha acabado. Estamos a la espera de un acuerdo, igual que ha habido en el Congreso, un acuerdo para regular la prórroga de los ERTES, que es una cosa fundamental, porque ayuda a que las empresas no cierren. Y hemos conocido hoy los datos del Banco de España, que bueno, apunta que en el segundo semestre de este año cayó mucho la economía, un 20%. La buena noticia es que ven ya recuperación en el Banco de España. Claro, estábamos tan en el suelo que ya ha empezado a haber recuperación. Más de 1 millón de trabajadores han salido de los ERTES. Lo que pasa que el paro va a estar en el 20%. Es fundamental recuperar bien el empleo, que la salida de los ERTE se haga bien. Hay muchos que ya han vuelto a trabajar. Ya hay incluso algunas oficinas donde el sonido se parece al de hace unos meses. Hemos vuelto a trabajar. Los que han podido volver a trabajar, pues con mascarillas, con distancias de seguridad, y seguramente muchos hemos vuelto a trabajar de otra manera. Somos diferentes, la pandemia nos ha cambiado. Una de las personas que reconocía que le había sucedido eso era Isabel Coixet, una de nuestras mejores directoras de cine. Contaba que ha vuelto a trabajar, confesaba en un artículo escrito hace unos días en ABC, que se había dado cuenta al volver al trabajo que lo utiliza normalmente como un refugio para no pensar, para reducir el círculo de sus preocupaciones a cosas prácticas, tangibles, plazos de entrega, retrasos, anticipación, mezcla, sonido, materiales. Es ya un ejercicio de lucidez y de sinceridad esto que dice la directora de cine Isabel Coixet. La sinceridad de decir, bueno, que en cierto modo espera que el trabajo le haga escapar de ciertas cosas. Sin embargo, también dice Coixet que las dudas y las ansiedades que quiere acallar con el trabajo reaparecen, y reaparecen con más fuerza. Ella misma dice que se ríe mirándose en el espejo porque es como un engaño, porque las dudas y las ansiedades le siguen acompañando en el trabajo. La ansiedad, las preguntas, las lleva uno siempre encima, por lo que dice Isabel Coixet. Y pensamos que una buena jornada de trabajo nos va a liberar de nosotros mismos, al menos de nuestras preguntas, pero es algo inextirpable. La sensación de engaño, como dice Coixet, es falsa. Necesitamos volver a trabajar y necesitamos, como ha hecho Coixet, reconocer que el trabajo es muy importante, pero que no es todo, y que no nos hace olvidar lo que palpita por dentro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Estaremos pendientes, como no, de los nuevos brotes. Aumentan los contagios y cada vez hay más jóvenes infectados. También se mira a la gente joven, a esos jóvenes que hacen botellón, que parecen irresponsables y que no parecen estar atentos a lo que sucede con el virus en la calle. ¿Es esto cierto O tal vez no es así. A las 4 vamos a hablar con varios de estos jóvenes a ver qué opinan. Y ayer salía el tema del baile agarrado en el programa. Fíjate, un verano qué raro, qué atípico, que no vamos a poder ni bailar porque no habrá verbenas. ¿Dónde quedaron aquellos bailes agarrados? ¿Eras muy de ese tipo de bailes? Allí grandes aficionados, gente que incluso va a clase para luego bailar en las verbenas. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, y la cantidad de cosas que pueden surgir de un baile, mira.
Hola, buenas tardes. Imaginaros la situación: cena de empresa, luego discoteca, compañero de trabajo, nuestro primer baile en una discoteca y se convirtió en mi marido y padre de mi hija. Entonces, para mí ese fue un baile muy especial. Besitos.
¿Dónde quedaron esos bailes agarrados? Notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Agenda de la Liga: Real Madrid 2, Mallorca 0, es líder. Le gana el Golaveras al Barcelona, empatado a punto. Real Sociedad 0, Celta 1. El Celta se acerca a la salvación. Y Osasuna 0, Deportivo Alavés 1. Para hoy, para cerrar la jornada, Eibar Valencia 7:30, Betis Español 10 de la noche. Y antes de la jornada de fútbol, la noticia del día que viene contando Juan Antonio Alcalá, eso de la 1:30, lo ha contado en la antena. Juan Antonio, la Liga va a terminar sin público.
Y es una decisión definitiva, Corrochano. La Liga en primera y en segunda división va a terminar sin público en todos los estadios donde haya competición. Fuentes del Consejo Superior de Deportes indican a la cadena COPE que hay una serie de acontecimientos que le refuerzan a la hora de tomar esta idea. Por ejemplo, los contagios en el torneo de tenis organizado recientemente por Djokovic, la cancelación de la Maratón de Nueva York este próximo otoño, algunas imágenes de algunas celebraciones de la noche de San Juan en España. En fin, todo ello refuerza al Consejo de Deportes en la idea de que hay que evitar a toda costa aglomeraciones de público en eventos deportivos. Con lo cual, las 7 jornadas que restan en primera y en segunda división van a ser a puerta cerrada y sin público en ningún estadio. No obstante, Corrochano, el Consejo continuará trabajando con la Liga para, si fuera posible, que hubiera algunos aficionados a partir del día 12 de septiembre, cuando todo comience otra vez en el curso 2021.
Lo cuenta Alcalá, Informa Deportes COPE. Se acabó el debate, no habrá público en la Liga hasta terminar esta temporada. Ya veremos la siguiente. Y ahora los goles del Real Madrid 2-0 contra el Mallorca.
¡Vini! ¡Gol!
¡Qué golazo, tío!
¡De Vinicius!
¡Qué golazo ha hecho!
¡Los jugadores del Mallorca!
¡Qué gol!
¡Piden falta en el inicio!
¡Se va Dani Rodríguez atrás! ¡Ejecuta! ¡Qué golazo!
¡Y gol!
¡Seguir metiendo, joder! ¡Que si está mayor! ¡Que si no defiende! ¡Que sí que barba!
Sergio Ramos y su golazo y la importancia que le da Zinedine Zidane a este jugador.
Sabemos que nuestro capitán, nuestro líder, otra vez ha mostrado el camino y luego ofensivamente, bueno, me alegro porque de vez en cuando está entrenando, tirando las faltas. Es una satisfacción para él y para nosotros. Sergio es un jugador de aquí, son muchos tiempos que está, muchos años, y él hasta final tiene que retirarse aquí. Lo pienso y lo diré siempre.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Real Madrid.
Sorprendió Zidane juntando a Hazard, Vinicius, Bale y Benzema de inicio. El partido empezó con ocasiones para los dos equipos, pero fue de nuevo Vinicius el que abrió el marcador en el 19 con una picadita sobre Reina. El Mallorca se quejó, por cierto, de falta de Carvajal en la jugada. Se atrevió de nuevo Vinicius picándola, pero esta vez al larguero, y hubo que esperar al 55 para el 2-0 definitivo con golazo imperial de falta de Sergio Ramos. El Mallorca nunca se achicó, siempre liderado en ataque por Kubo, pero se encontró con Courtois y además fue perdiendo fuelle. Dio tiempo para que el chaval Lucas Romero hiciera historia, pero lo que ya no tuvo más historia fue el partido. El Real Madrid recupera el liderato y el Mallorca sigue metido en descenso.
La polémica del partido vino antes del primer gol, el de Vinicius, con una posible falta de Carvajal a Dani Rodríguez.
Vicente Moreno le pide al equipo que salga, que no acule, que no se quede dentro del área. No llega Sar, sí que llega Mamá, tocando la pelota para Dani Rodríguez. Falta de Carvajal, dice el colegiado que no.
Y esta es la opinión de Dani Rodríguez.
Creo que es falta clara, que me hace falta clara y él dice que es dudosa y tal, pero yo creo que es una falta clara y luego en el segundo gol él ve muy claro que es mano, pero bueno, nosotros no lo vemos tan así, pero bueno, ya te digo, no hay que quedarse con eso. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, pero nos falta
meter. Melchor Ruiz, el vestuario blanco, se pronuncia sobre las acusaciones de ayuda arbitral.
Sí, en general el club está al margen de polémicas, quiere centrarse única y exclusivamente en lo deportivo, respetan eso sí todas las opiniones. Ya hemos escuchado a Zidane más de una vez decir que él está al margen de esto, a Butragueño ayer decir que estaba en la línea de lo deportivo, que es lo que le está llevando a ser líderes, Pero eso sí, Sergio Ramos la tenía guardada. Contestaba a Piqué, a Setién y a todos los que están montando esa campaña de supuesta ayuda arbitral. El capitán Sergio Ramos manda este mensaje tan claro como contundente.
Todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Es cierto que antes cuando no lo éramos, pues no se hablaba tanto. Los árbitros están para ayudar y el VAR creo que también. Por lo tanto, hay veces que nos pueden beneficiar, otras perjudicar, pero para un equipo y para otro, ¿no? Yo creo que está en esa igualdad y desde la humildad no creo que tomen ninguna decisión predeterminada y en ese sentido hay que dejar un poco ese ruido que se está generando. Parece que le tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes, que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
Hablando de Sergio Ramos, Carlos Sáez, ¿cómo está su renovación con el Real Madrid?
Lo cuenta Corro Manolo Lama. Sergio Ramos, que termina contrato el próximo año, todavía no ha recibido la llamada del Real Madrid para renovar su contrato. Por tanto, el camero podría negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero, aunque la intención de Ramos es y va a ser continuar en el Real Madrid. El capitán blanco quiere un aumento de ficha y confía en llegar a un acuerdo con el conjunto blanco para seguir en el cuadro blanco más allá de los 35 años, que es cuando finaliza su actual contrato.
Y un dato histórico del partido, este es el debut del futbolista más joven en la historia de la Liga.
Va a jugar el niño, ¿eh?
Sí, va a debutar. Sí. Lucas Romero, que bromeó ahí con el técnico.
El otro día estuvo a punto también.
Le comparan a Messi.
Lucas Romero debuta con 15 años y 219 días. Y ahora asuntos del Barcelona. Manolo Oliveros, ¿cómo está el futuro de Artur?
Pues a estas horas no hay acuerdo entre la Juve y Artur Melo. El brasileño quisiera seguir en el Barça, pero tal como informamos ayer en el boletín de las 5 de la tarde en la COPE, Artur Melo estaría dispuesto a irse a la Juventus si la oferta es irrechazable. Y en esas estamos. Artur está esperando que suba la oferta el club italiano. Si fuera así, que es muy probable, se aceleraría el trueque con Pjanic. El Barça podría facturar alrededor de 80 kilos y la Juve hacía 70 millones de euros, o 70 más variables y 60 más variables.
El próximo partido del Barça es en Balaídos contra el Celta, que ayer ganó en San Sebastián a la Real Sociedad.
Cierran los futbolistas de la Real como pueden, entran en el área, penalti. Penalti a Yago Aspas. Pieza a la espalda. Chuta Yago Aspas. Gol.
Doble noticia en este partido. Primero, que la Real Sociedad solo suma un punto de 4 partidos, Mauri Yáquez.
La Real sigue en caída libre. Otra derrota cruel que no mereció. Tuvo ocasiones, pero volvió a cometer un penalti innecesario y se acabó el partido. Odegaard sigue desaparecido y otros hombres importantes no reaccionan. La Real podría perder hoy puesto europeo. Así habló Imanol al final del choque.
Si hay algún culpable, ese tendría que ser yo. Todos los pequeños detalles que hacen que a veces se decanten los partidos nos están cayendo todos al revés. Todo lo que en esa primera vuelta salía a favor se nos está volviendo todo en contra. Hoy jodidos, hoy dolidos, se escapan muchas balas, pero todavía quedan 7. Champions, muy difícil, pero era muy difícil antes del confinamiento. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta ya de una vez por todas en el siguiente partido.
Y la otra cara del partido, Santi Peón, el Celta, que con Aspas a la cabeza se aleja del descenso.
Y que coge aire, Corro, un aire que se traduce en 7 puntos por encima del descenso después de conseguir ganar 2 partidos consecutivos, algo que no sucedía, atención al dato, desde diciembre de 2018. El gol de Aspas de penalti permitió a los celestes adelantarse en el marcador y en el segundo tiempo el equipo supo sufrir para mantener su renta. Por cierto, Óscar está a punto de cerrar su renovación con el Celta para la próxima temporada y negocia la incorporación definitiva de Rafinha.
Informa Deportes Cope Galicia. El Celta está por encima del descenso 7 puntos. Y ahora el otro partido, el Deportivo Alavés 0, Osasuna 1.
Vitoria.
¡Gol! ¡Osasuna! La mata con el pecho Enrique Gallego. No puede rematar, pero
Alberto Sanz, 3 puntos que le alejan definitivamente del descenso a Osasuna.
Así es, triunfo rojillo por la mínima con un gol de un emocionado Toni Lato, que terminó, por cierto, el partido llorando al recordar que venía de pasarlo muy mal en lo personal. Jagoba Arrasate, míster rojillo, habló tras la victoria de Osasuna, que le deja con 38 puntos, y explicó así qué es lo que suponen esos 3 puntos para el club navarro.
Creo que era lo que tocaba hoy, nos ha salido muy bien. Son 3 puntos que nos dan mucho aire y nos dan casi la permanencia, ¿no? Entonces yo creo que es una victoria súper importante.
Y ahora es tiempo para la noticia de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Como cada día, Corro, recordando que ya está de vuelta la Liga, los goles, el VAR y, por supuesto, nuestros amigos de Berti. Ellos quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla para ti y por eso te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, casi la mitad, un 40% de descuento te está esperando. Así que ya sabes, entra ya y contrata tu seguro en berti.es. Así es, tu aseguradora digital, berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Hoy se completa la jornada 31 con dos partidos que va a contar el tiempo de juego. Por ejemplo, el Eibar-Valencia a las 7:30. El Eibar que está en una situación comprometida, Óscar y medio.
Sí, cada vez un poquito más cerca del descenso. Con respecto a la convocatoria, la única novedad en esta ocasión es la presencia del jugador del filial Miguel Marí, que sustituye a Arbilla, baja con molestias musculares. Esperan además cambios en un 11 al que podrían volver Correa, Paulo, Expósito, Pedro León, Orellana y Quique García.
Y en el Valencia, ¿qué noticias hay? Hugo Ballester.
La expedición del Valencia ha volado esta mañana a Vitoria y a esta hora de la tarde Corrochano descansa en Durango en la previa de un partido en el que Celades no podrá contar con Garay, Piccini, Coquelén ni Diakabi por lesión y para el que recupera a Gaya y Canguilí tras cumplir sanción. En caso de ganar, el Valencia volvería a puestos europeos quedando a solo 4 puntos de la Liga de Campeones. El club sigue molesto con el asunto VAR y hoy ha puesto un tuit irónico diciendo a VAR qué pasa esta tarde, al que ha respondido con humor la Sociedad Deportiva Eibar.
Y atención a este partido de las 10 de la noche, el que cierra la jornada es el Betis Español, Andrés Ocaña y doble noticia, Joaquín y Alexis.
Sí, Alexis va a debutar en el banquillo después de la destitución de Rubi, acompañado de Juan Merino, que ya ha tenido a su cargo el equipo en varios momentos complicados. El Betis que quiere alejar el descenso, el fantasma, en un partido que va a ser a cara de perro y sin Joaquín, que de nuevo se vuelva a perder una convocatoria, como ya ocurriera ante el Athletic de Bilbao por un problema en el gemelo.
Y noticias en el colista, en el Español, Quique Iglesias.
Que se juega media vida Corrochano y lo hará con el refuerzo moral de tener a RDT al menos en la lista tras dos partidos de baja. Abelardo tendrá que hacer rotaciones y algún que otro invento en defensa para suplir las bajas de Bernardo, Cabrera y Didac.
Con este partido termina la jornada, mañana empieza la 32, lo hace con el partido Sevilla-Valladolid. Vamos a conocer noticias del Sevilla, Víctor Fernández.
Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el partido de mañana. Tras las rotaciones que hizo en Villarreal, todo indica que volverá a apostar por su mejor once. Ha destacado la imagen de Munir y la implicación de Banega esta mañana. Cree el entrenador del Sevilla que la pelea por un puesto de Champions será al límite. No se permiten errores. Asegura que en lo que queda habrá que sudar sangre, sudor y lágrimas para ganar.
Y en el rival, en el Real Valladolid, ¿qué noticias tenemos? Juan Carlos Amón.
Que el Real Valladolid intenta dar ya el paso largo, no pasitos cortos como está consiguiendo últimamente a base simplemente de empates, y que recupera, en teoría, los 5 jugadores que han sido baja en la última semana. Porro, Sandro, Waldo, Michel y Raúl Carnero. Viajará toda la plantilla porque hay programado un entrenamiento tras el encuentro.
Noticias que afecta a la competición, por ejemplo, el 30 de junio terminan un montón de contratos de futbolistas en el Getafe. Gema Santos, ya sabemos uno que no va a seguir.
Daverson se despidió del club y de la afición a través de un comunicado en Instagram. Daverson estaba cedido, lo recordamos, por el Palmeiras, como dices, hasta el próximo martes, día 30, pero el Getafe ha decidido no negociar siquiera para que acabe la temporada. Diferente es el caso de los otros 3 cedidos, Jason, Etebo y Kennedy. El Geta sí que está negociando para que se queden. Aún no está cerrada su continuidad, pero en el club son optimistas.
Y ahora, segunda división, Antonio Pérez del Castillo, noticias de la jornada en segunda.
El Cádiz empató a 1 ante el Huesca gracias a un gol de penalti de Alex Fernández en el minuto 97 y sigue líder con un punto más que el Zaragoza. Además, Girona 2, Numancia 0, Tenerife 4, Mirandés 1, Ponferradina 1, Racing 1 y Albacete 0, Las Palmas 0. Hoy finaliza la 35ª jornada. A las 7:30, 2 partidos, Almería Alcorcón y Rayo Vallecano Sporting, y a las 10:45, Real Oviedo Fuenlabrada.
Hay un montón de ciudades españolas y de equipos españoles que están pendientes a las 8 de la tarde del sorteo en Puerto Banús del playoff de ascenso a segunda división. Y atención, porque en la Premier, el Liverpool sin jugar, corresponsal en la Premier Dani Gil, puede ser campeón en el día de hoy.
Esta noche el Liverpool va a estar muy pendiente de lo que ocurra en Stamford Bridge en el partido entre el Chelsea y el City, porque si el equipo de Pep Guardiola no consigue ganar, Klopp y sus chicos serán campeones de la Premier por primera vez en 30 años. Es el primer match ball que tienen después de que ayer arrollaran al Crystal Palace en Anfield, y si no, podrían alzar el título en la próxima jornada, curiosamente frente al City, aunque no se sabe todavía si se jugaría o no en el Etihad por una cuestión de seguridad, pero la Premier ya tiene el lazo de color del Liverpool.
Enseguida la fase final excepcional de baloncesto en Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tú eres más de regalar o de que te regalen?
¿Yo? ¿De que me regalen? Bueno, no, de regalar. No, de que me regalen. No, espera, no, regalar.
Pues con la aplicación Wilet puedes regalar y te regalan. Porque si compras tarjeta regalo del Corte Inglés, Decathlon, IKEA, Amazon.es y otras muchas marcas, Wilet te regala descuentos en carburante.
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Fase final de la Liga ACB. Atención a esta noticia, Pilar Casado. El Real Madrid está contra las cuerdas.
Sí, después de una trepidante jornada la de ayer en el Grupo B, que arrancó con el triunfo primero del Casa de Monzaragoza frente a Gran Canaria. Por cierto, que después de ese partido, el Granca comunicó a Katsikaris la intención de cortar su contrato, aunque tiene firmado un año más, y siguió con el patinazo del Real Madrid ante un Moravanca Andorra que dominó el encuentro de principio a fin. Derrota blanca que deja su continuidad en manos del Valencia, que remontó con 36 puntos en el último cuarto a un magnífico San Pablo Burgos para ganar por 4. Esta es la lectura de Pablo Laso de la segunda derrota en 4 partidos.
Pienso que no hemos jugado como equipo, hemos intentado más por acciones individuales que por juego de equipo. Hemos tenido un poco de ansiedad de querer entrar rápido en el partido, no hemos sido capaces de enlazar ni buenas defensas ni buenos ataques, ni dominio del rebote y leer buenas lecturas. Pienso que ha sido más una guerra de guerrillas por nuestra cuenta que una sensación de equipo sólido.
Vamos a la Fonteta. Pedro Zamora, arranca la última jornada en el Grupo A.
Con todo decidido porque el Barça será primero y Baskonia segundo, así que tarde tranquila aquí en la Fonteta. Baskonia, de hecho, reserva a Senghelia y Henry para el partido que arranca a las 3:30 ante el Juventud. La jornada se completa con el Unicaja Bilbao a las 6:30 y el Barça Tenerife a las 9:30.
Acudimos ahora al Parra Center. Otros 4 positivos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador de los Pacers, Malcolm Brogdon, hizo público un comunicado para anunciar que había dado positivo por coronavirus, que está en cuarentena pero que se encuentra bien y planea unirse a su equipo en Orlando para el regreso de la temporada. Horas más tarde, los Sacramento Kings hicieron públicos otros 3 positivos más. Se trata de Buddy Hield, de Jabari Parker y de Alex Len. El pasado lunes, los equipos comenzaron a realizar los test masivos de cara a los entrenamientos grupales y en el seno de la liga asumen que habrá un mínimo de 25 positivos. Al ritmo que vamos, es más que probable que se hayan quedado muy cortos en su valoración previa.
Nos quedan 5 noticias más que contarles. Empezamos por el fútbol sala. Daniel Asenjo, ya tenemos las semifinales de la competición.
Gracias a una espectacular remontada y a una sorpresa. La remontada la firmó Valdepeñas, que perdía 0-4 contra Osasuna Magna. Consiguió igualar a 4 y avanza a semis al quedar por delante en la fase regular. La sorpresa la dio Palma Futsal, que eliminó al Pozo Murcia. Las semis el sábado, 12:30, Inter Movistar Palma Futsal, 3:30, Levante Valdepeñas.
2 noticias en el motor. Empezamos con la Fórmula 1. Carlos Miquel, McLaren no se va a guardar nada con Carlos Sainz.
No habrá secretos para Carlos Sainz en McLaren, aunque este vaya a ser su último año en la escudería. Así lo ha declarado a Sky Televisión Zak Brown, que es el máximo responsable del equipo británico, que recalca que esconderle las evoluciones a Carlos solo serviría para ir más lentos y confía en que no se lleve los secretos de McLaren a Ferrari en 2021.
Moto, recuerden, el 19 de julio vuelve la competición. Hoy ha sido la última jornada de entrenamientos en Misano. Borja González.
Termina el test de Misano, la que va a ser la última prueba de una MotoGP antes del test que va a haber en Jerez previo a la carrera que abrirá el Mundial, que será un test el miércoles día 15. Aunque en esta tercera jornada en Misano solo ruedan las Aprilia, que quieren solventar algunos problemas, las KTM consideran que han hecho su trabajo, así que ni Pol Espargaró ni Kerlecuenda están rodando en esta última jornada, así que lo está haciendo Aleix Espargaró.
Y noticia en el golf, mala noticia en el golf, Kike Iglesias, porque hay una plaga de positivos en el PGA Tour.
Sí, ha arrancado ya el Travelers en Connecticut y bueno, sí, el coronavirus que golpea fuerte, ha habido positivos entre jugadores y sobre todo Cádiz se ha dado de baja, por ejemplo, el ex número uno del mundo, Brooks Koepka. De momento los españoles están a salvo, acaba de empezar Sergio con 2 birdies, va de los primeros.
Recordemos la noticia que contamos en el día de ayer, Maratón de Nueva York, cancelada la 50 edición por el coronavirus, sigue habiendo cancelaciones en el mundo del deporte, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Ya está aquí! ¡Ha vuelto! ¡Por fin!
Arranca la gran feria del vehículo de ocasión en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
¿Y qué descuentos? La mayor bajada de precios de la historia. No te lo pierdas.
Solo hasta el 30 de junio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 continuamos en el 106.3 y en los dispositivos móviles hasta las 4 de la tarde para contarles con más detalle lo que está pasando en el mundo del deporte. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo, la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana, viendo que se está disputando la fase final excepcional de la ACB en Valencia. Está muy interesante
sí.
Y está muy difícil para algunos, como el Real Madrid, después del resultado de ayer. Sí. Que estamos buscando un jugador de baloncesto.
Sí, un internacional que está disputando precisamente esa fase final de la Liga de esta temporada, que dijimos que era internacional por España, que el año pasado cambió de equipo, pero no cambió de comunidad. O sea, se fue de un equipo de una comunidad a otro de la misma comunidad. Y que dijimos que debutó en la Liga ACB en el Estudiantes. Uh-huh. Y para que ya sea súper, súper fácil... Un refrán castellano muy español, de casta le viene al galgo.
De casta le viene al galgo.
Al galgo, efectivamente.
¿Por qué? ¿Por su padre o por...?
Es que no hace falta decir nada más.
Bueno, está bastante fácil, sí, ahí con las pistas que has ido dando, y es un grande del deporte español. Está en cuestión la institución, te voy a decir. La institución...
Sí.
De su apellido. Está en cuestión últimamente. Bueno, permanentemente. Bueno, Pedro, muchas gracias. Te espero aquí el fin de semana. Un abrazo.
Venga, sí,
hasta luego. Bueno, ahora el producto del partidazo, hablando de la victoria de ayer del Real Madrid con Sergio Ramos como uno de los hombres más importantes del conjunto blanco.
No, yo es que veo al Barça ayer y al Madrid hoy y me pincho.
Sí, cualquiera puede tropezar en cualquier momento.
Claro, dices que es una cosa muy rara, que imagino que es producto de las circunstancias en las que estamos.
Yo creo que lo que tratan, mira, son 4 partidos ya consecutivos, se acumula cansancio todo el mundo.
Claro,
y aquí la gente está tratando de nadar y guardar la ropa. Yo creo que tienen capacidad para hacerlo mucho mejor, y lo haría mucho mejor si se tratara del último partido, pero no en este momento.
Yo veo mejor al Madrid, claramente, sin entusiasmarme lo que veo del Madrid, pero al Barça es que le veo muy mal. Le veo que ahora le vienen 3 partidos donde puede pinchar, va a Vigo, que el Celta está bien, recibe al Atleti, va a Villarreal, y el Madrid es verdad que no está jugando brillante, pero le veo sólido. Hoy no ha sufrido en ningún momento, contra el Valencia no sufrió, contra el Eibar no sufrió, y contra la Real sí, pero esa noeta, o sea... veo claramente mejor al Real Madrid.
Palomar.
Yo creo que los ratos que el Madrid ha jugado bien son mejores que los ratos que el Barcelona ha jugado bien. Y los ratos malos del Madrid son menos malos que los ratos malos del Barça. Parezco Rajoy haciendo un trabalenguas de esto. Por lo tanto, veo...
Muy español,
es español. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde que quiere... Es el vecino, el vecino del alcalde. Lama, a ti es que ni te pregunto, porque es que tú dices que va a sacarle diferencia de puntos.
Yo creo que le ha recortado 2 puntos y que va a ganar la Liga y no ha empatado a puntos. Yo creo que el Madrid le va a ganar más puntos al Barça, porque no es que el Madrid esté para tirar cohetes, pero es que al Barça yo le veo muy mal, muy mal. Y es cierto que los números... Muchas veces te engaña, porque el Barça en esta reanudación no ha recibido un gol.
Ah, amigo, eso es muy importante. ¿Eh?
Sí, 5 partidos consecutivos sin recibir un gol.
A mí, por lo menos, la percepción que me da es que el Barça es endeble.
Bueno, ahora seguimos hablando de la victoria del Real Madrid y cómo está la pelea por la Liga. Antes, la encuesta pregunta lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Termina contrato Sergio Ramos el próximo verano, en 2021. Preguntamos a nuestros oyentes si renovarías al capitán del Real Madrid. Hemos dado 3 opciones. Sí, le renovaría y con subida salarial, le renovaría, pero sin subida salarial o directamente no le renovaría. Y estamos por encima de los 1.800 votos y de momento el 46% dice que renovaría a Sergio Ramos sin subida salarial, el 29% dice que no le renovaría y un 25% dice que le renovaría y además le daría más pasta.
O sea, la gente agarra el dinero, mira que no es suyo, pero lo agarra, dice Manolo, le cobra 13 millones limpios. Bueno, lo hablamos en el 106.3, todos ahí, venga.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una última hora médica porque la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde al primer medicamento para tratar el COVID. Es el famoso, porque hemos hablado ya de él aquí, Remdesivir, que ya había sido investigado para combatir el ébola. Todavía falta que la Comisión Europea tome la decisión. Luego hablaremos con el profesor Nistal. Es un medicamento, según nos había contado el profesor Nistal, que sirve para luchar, digamos, en el momento en el que la carga vírica es más fuerte, no en la segunda parte de la enfermedad, que es cuando se producen las inflamaciones. Vamos volviendo a algo parecido a lo que vivíamos en febrero y en marzo, aunque hay mucha gente que sigue teletrabajando, porque, bueno, se permite, se puede, y así estamos todos más tranquilos. Pero es curioso que ahora que ya hemos vuelto a ciertos aspectos de la normalidad, hemos visto que la digitalización nos ha ayudado mucho, pero también nos hemos descubierto, hablaremos esta tarde de ello, más dependientes de la digitalización en un sentido negativo. Y hemos visto que a veces es muy complicado compatibilizar ser un buen profesional y ser un buen padre, sobre todo mientras estábamos metidos en casa, porque el trabajo te exige, o tú crees que te exige, atender inmediatamente ciertos correos electrónicos, ciertos WhatsApp, y porque, por ejemplo, los hijos te piden que echen una mano, que te le eches una mano para hacer los deberes, o simplemente te llegan comunicaciones del colegio. Bueno, como en todo este tiempo, ha sido un proceso de aceleración, o sea, de aceleración, porque antes esperabas a llegar al trabajo para charlar ciertas cosas, esperabas a una cierta reunión en el colegio, pero ahora todo estaba mezclado, era un cóctel, ha sido un cóctel y para muchos sigue siéndolo, ¿eh? O sea, desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la mañana, que conozco algún caso, se mezcla el WhatsApp sobre la decisión profesional más complicada con la papilla de frutas de la tarde. Claro, esto nos ha llevado a preguntarnos, oye, pero ¿no habrá algo que estemos haciendo mal? O sea, cuando no queda más remedio, pues uno atiende a todo. Pero a veces, como padres y como profesores, nos hemos impuesto, profesores no, como profesionales, nos hemos impuesto una especie de inmediatividad absoluta para responder según qué WhatsApp, según qué correos electrónicos. Porque si no lo respondes, parece que eres un mal padre, parece que eres un mal profesional. Claro, este es un buen momento para pensar, vamos a ver, de los 35 WhatsApp que me han entrado al día, ¿cuántos de ellos necesitaban ser leídos inmediatamente? ¿Cuántos de ellos me han robado el tiempo? ¿Y cuántos de ellos he respondido por mi propia ansiedad? ¿No? Porque muchas veces, esto tendremos que reconocerlo, muchas veces no es tanto la empresa la que nos exige, otras veces sí, ¿eh? Hay empresas que te exigen estar al pie del cañón, sino somos nosotros mismos los que nos exigimos una estancia virtual o digital permanente en la empresa, porque si no va a aparecer o se van a creer que eres menos productivo. Y aquí viene la vieja discusión, ¿eh? ¿Presencialismo o productividad?
decir, no por estar 12 horas sentado en una silla, calentándola, se es más productivo que si estás 6 y media, 7, 8 rindiendo. Eso que ya se nos hizo evidente en la economía analógica, ahora se nos puede hacer también evidente en la economía digital. Porque hay mensajes que roban tiempo, hay mensajes que contestamos para que el otro tenga claro que tú estás encima del asunto. Y a lo mejor para sacar adelante el asunto no hace falta que contestemos inmediatamente. A lo mejor no estamos dando respuesta a lo que se nos pide, sino que estamos en realidad intentando frenar algo de la ansiedad que nos provoca no estar a la altura. Si uno hace las cosas, las tiene a tiempo, tendría seguramente la libertad de no contestar según qué WhatsApp o según qué correos electrónicos, o contestarlos pasadas 2 horas o pasado un día. Muchas veces la hiperconexión es consecuencia de nuestra autoesclavitud, una especie de estándar de rendimiento productivo que no está en la realidad, sino que está en nuestra cabeza. La digitalización tiene muchas ventajas, pero me parece a mí, hablaremos esta tarde, también exige de nosotros que seamos más libres que en el mundo analógico. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Jueves 25 de junio. A Jesús Heredia, apodado El Pantoja, la comida de la que disfrutaba ayer junto a su familia en un restaurante de lujo de Chiclana de la Frontera, se le atragantó cuando los agentes de la policía entraron por la puerta. Porque Jesús Heredia, el líder del clan de los Pantoja, está considerado el capo más importante de la droga del campo de Gibraltar. Controlaba la práctica totalidad del transporte de hachís desde Marruecos a Cádiz. Logró escapar hace justo un mes de una redada contra su clan en la que hubo 36 detenidos, pero ayer no pudo. Hoy ha sido puesto a disposición judicial junto a otras 32 personas que también han sido detenidas. ¿Quién es el Pantoja y cómo ha ido creciendo su poder? Estamos hablando además de la persona que fue en su día mano derecha del marroquí apodado el Messi del hachís, uno de los grandes capos de la droga en el Estrecho. Pablo Muñoz es colaborador de La Tarde, experto en asuntos de interior. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el poder de el Pantoja en el campo de Gibraltar?
Bueno, pues ahora se había quedado prácticamente, era el único que quedaba, el único de los grandes capos, si exceptuamos al Messi del hachís, pero el Messi, según las informaciones policiales que hay hasta ese momento, en principio estaría refugiado en Marruecos. Este es un hombre que había empezado desde muy abajo. Este organizaba las collas. Las collas, para que nos entienda la gente, eran los grupos de gente que organizaba a la gente esta que hace los alijos, que descarga las lanchas, luego las sube a todo los cargamentos a los todoterrenos y los llevan hasta las guarderías, que son los almacenes de la droga, para que, a la espera de que sea distribuida, ¿no? Y este, bueno, pues se fue ganando ahí la confianza del que era el jefe, el Messi, y poco a poco va subiendo la organización hasta que efectivamente, como tú decías, se convierte en su mano derecha. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el Estado ya plantea la guerra total al narco en el campo de Gibraltar, recordemos, porque se había producido una situación tremenda en la que el Estado prácticamente había desaparecido de esa zona, bueno, pues había que empezar a quitar de en medio a los principales narcos del hachís que actuaban allí. Eso es lo que se ha hecho, y efectivamente este era el último de los españoles que estaban en la primera línea de esa actividad del narcotráfico.
¿Y qué se sabe del momento de su captura, de esa entrada en un restaurante mientras estaba la familia comiendo?
Bueno, primero es importante dónde se ha producido esa captura, ¿eh? Ha sido en Chiclana, en la frontera, en la provincia de Cádiz, en una zona que, bueno, que es de restaurantes, hay bastantes restaurantes buenos, en fin, una zona que está muy bien de veraneo, y es importante porque esa no es una zona que él controlase. Férreamente. Estaba, de hecho, bastante lejos de su ámbito de influencia. ¿Por qué había sucedido eso? Por eso que tú contabas de la operación de hace un mes, en la que se había detenido a 36 miembros de su clan. Él se había separado un poco, se había refugiado en esa zona, y lo que hizo fue a quedar a comer con gente de su familia en un restaurante italiano. Efectivamente, esa cita estaba controlada por la policía. Ven que llegan los familiares, que cogen la mesa, que se sientan tranquilamente, y un poco más tarde es cuando llega el Pantoja, ¿no? El Pantoja, además, que no había cambiado de aspecto, aunque él es una persona que es bastante, en fin, es bastante presumida y se había sometido a algún tratamiento para intentar adelgazar y para mejorar su aspecto. Bien, pero era perfectamente reconocible. Los agentes que están controlando esa cita se dan cuenta perfectamente que es él, y a partir de ese momento, obviamente, ponen en marcha la operación, que fue bastante fácil, porque desde luego él tampoco se intenta resistir al arresto, porque se ve perdido desde el primer momento.
O sea que el Pantoja había llegado, digamos, a la cima empezando desde abajo. Esta es un poco la historia, ¿no?, de muchos narcos de la zona, también la suya.
Claro, este es un hombre que nace en la barriada de Saladillo, que los que conocen esa zona, los que conocemos esa zona, bueno, es una barriada bastante humilde, de donde ha salido muchas, por desgracia, ha salido mucha gente de allí que luego ha intentado mejorar su vida, pero de forma equivocada, que es con el tráfico de estupefacientes, ¿no? Ese hombre, como te digo, bueno, pues al principio organiza las pandillas, que son auténticas pandillas, lo llaman collas, pero que es gente, grupos de gente a los que pones de acuerdo, pues bueno, tú te dedicas a descargar la lancha, tú me controlas que no venga la Guardia Civil o la Policía Nacional, y tú te pones en un par de apostadores para controlarme que no hay controles de la policía y que la droga va a ir pasando tranquilamente, ¿no? Es a lo que se dedicaba él, pero lo hacía muy bien. Y luego además hizo otra cosa. Una vez que llega ya a los altos escalones de la organización, bueno, toma la decisión de que se puede traficar con drogas todos los días prácticamente. Él lo hacía por las noches y entonces utilizaba las narcolanchas donde metía hasta 3 toneladas de hachís, pero luego los fines de semana lo que hacía era aprovechar que había muchas embarcaciones de recreo por esa zona del campo de Gibraltar y organizaba los trasvases de droga para esas embarcaciones más pequeñas, en donde metía pues media tonelada de hachís más o menos en cada uno de los viajes. Quiero decir que estudiaba bastante bien la zona, tenía mucha gente que trabajaba para él y por tanto estaba siempre, se sentía con una gran protección.
¿Y cómo queda de tocada ahora mismo su organización? ¿No se puede decir que está ya desmantelada?
Yo creo que la de los Pantojas está prácticamente desarticulada. Esto va a producir un efecto, en mi opinión, que es bastante interesante. El Messi del Hachís sigue controlando, evidentemente, todo el tráfico de la zona. Pero ahora se va a tener que apoyar en unas organizaciones mucho más pequeñas. Desde que cayeron los Castañas y ahora ha caído el clan de los Pantoja, pues evidentemente lo que queda ahí ya son personas de mucha menos importancia dentro del crimen organizado. Eso quiere decir que al Messi le va a hacer esto bastante más débil. Y las posibilidades de llegar hasta él, yo creo que son bastante más altas.
Pero hablando del Messi, que recordemos, este capo considerado también uno de los mayores, si no el mayor de la zona, que huyó de España el año pasado, que llegó a tener un pacto con la Fiscalía para entregarse, ¿se sabe algo de él?
Pues yo, con las personas con las que hablo, me comentan que ellos creen que está refugiado todavía en Marruecos. Lo que ocurre es que también sucede una cosa. Él, cuando ya no tiene hombres de absoluta confianza en esta parte de la costa, él va a tener que hacer algún movimiento, bien viniendo hasta aquí, para empezar a organizar de nuevo los viajes y las operaciones de narcotráfico, y eso le puede hacer débil. Yo creo que lo que es más importante, lo que sí que es muy importante, es que los grandes capos del hachís, digamos españoles, los que son españoles y exceptuamos entonces al Messi, están todos ya en prisión, y que la vuelta en la situación en Campo Gibraltar es completamente distinta hasta a lo que hasta ahora habíamos conocido, y que era así, provocó esa lucha contra el narco del Estado que se declaró hace un par de años, ¿no?
Pues golpe importante, por tanto, como dices, Pablo, a la droga, ¿no?, en el campo de Gibraltar, con la detención de Jesús Heredia, el líder del clan de los Pantoja. Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Imagínate conmigo en la
Estamos en verano, es verdad que es un verano especial, un poco raro. Por ejemplo, no podemos ir a bailar, no va a haber verbenas en los pueblos, que seguramente es donde tú bailabas, ¿no? Aprovechabas para eso los veranos. ¿Te acuerdas de cuando te sacaban a bailar? ¿Te acuerdas del típico bailas? ¿Cuántas calabazas diste con el bailas? ¿O bailabas a la primera de cambio? Es que me gustaba tanto que yo bailaba. No sé, ¿qué recuerdos especiales tienes de cuando se bailaba agarrao? Bueno, hay mucha gente que lo sigue haciendo, o lo seguía haciendo, hasta este verano. Incluso Rosa conoció a un montón de gente que va a aprender baile profesional para luego dejar a todos impresionados en los claro. bailes de los pueblos. ¿Es
luego
así?
Luego lucirse en la verbena. Lo que pasa es que si no es en la verbena, ¿dónde vamos a bailar a estas alturas de nuestra vista, de nuestra vida? Esto es una pena. Pues que no haya fiestas ni verbenas este verano para lucirse uno.
En casa, pero mira, podemos recordar otros bailes, ¿no? Y lo que trajo consigo, a lo mejor, que pueden ser cosas muy buenas.
De hecho, la cantidad de cosas que pasan en los bailes. Es una pena que esto de que te saquen a bailar se esté perdiendo, porque mira, Rosa también conoció a su marido en un baile.
Vaya temita esta tarde que habéis puesto. Que si me acuerdo de los bailes agarrados, precisamente mi marido lo conocí en la fiesta del barrio donde yo vivo, y con bailes bien agarrados, bien juntitos. Ahora ya todo esto creo que por desgracia se está perdiendo. Y cuando yo iba a bailar también era de las que me sacaban. Me sigue gustando mucho el baile y tengo muchos, muchísimos recuerdos.
Bueno. Y seguro que hay mil anécdotas por ahí, a lo mejor no todas gloriosas, pero bueno, estaría bien que nos contarais alguna esta tarde.
Sí, sobre todo que cuéntanos cuando te saca el que no quieres que te saque.
Hombre, con decir que no.
Bueno, pero a
que
veces
te da palo, ¿no? Decir
claro,
que no.
A veces al final bailas, pero no es el que quieres que te saque. Es que menudo
eso
marrón,
pasa,
¿eh?
Eso pasa.
O que te den calabazas, que intentes sacar a alguien a bailar y que te diga, no, 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 mira, lo siento. Y te quedas ahí, pobre. Bueno, también hay oyentes que no han nacido para bailar, pero este, por ejemplo, que dice que es más bien de actitud contemplativa.
Buenas tardes, amigos. Yo he sido siempre un animal de barra, pero lo del bailar, lo agarrado o suelto, lo llevaba bastante mal. He sido muy vergonzoso, he sido un tronco, tomaba una actitud más contemplativa de la barra. Sí que pasaba bastante envidia. De hecho, uno de los momentos, vamos, me sentí súper incómodo de mi vida, fue el día de mi boda, tenía que sacar a la novia a bailar y abrir el baile. Un espantapájaros, no, lo siguiente.
Un palo de escoba.
Espantapájaros ahí.
Me ha encantado lo de actitud contemplativa. Sí. Pero ¿por qué esto de la actitud contemplativa será más de hombres que de mujeres, al menos en este país que yo sepa, ¿eh? Porque no sé, ¿no? Siempre dicen, no, yo soy más de barra, como dice este hombre. Bueno, a ver qué nos sale esta tarde.
Venga.
A ver quién baila, quién no baila y qué recuerdos tenéis de los bailes agarrados. Nos lo contáis en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hay tesoros perdidos, tesoros bajo las profundidades, en lugares remotos, y tesoros que se descubren casi casi por casualidad. Te voy a contar la historia de Fernando Brey. Fernando no es ningún cazatesoros ni un aventurero intrépido, es una persona como tú y como yo, que el pasado 5 de junio se levantó para salir a pescar al río Sar, en la zona en la que el río pasa por la localidad de Conso, una parroquia de Santiago de Compostela. Con el anzuelo ya en el agua, de repente se tropezó con lo que él pensaba que era una piedra. Tenía el mismo color y estaba cubierta de musgo.
Y entonces un día al salir de trabajar, pues me fui a probar suerte. Y con tan buena suerte que, caminando por el río, me tropecé en una piedra. Y cuando me di la vuelta para mirar en dónde me había tropezado, ya me fijé que era una talla, una piedra cuadrada, demasiado extraña para estar allí. Y con tanto, y con el musgo y las sombras y todo eso, pues apenas no te dabas de cuenta de qué era lo que es. Y fijándome bien, pues me di de cuenta de que había, que era una imagen, era una talla, una santa, algo tallado en piedra. Y la Virgen ya está fuera del río y ya no pasa más frío.
La Virgen ya no pasará más frío, porque lo que tenía delante Fernando era eso, una talla de una Virgen con dos ángeles a ambos lados y que posiblemente sea del siglo XIV. Carlos Enrique Fernández es el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una vez que se descubre la pieza, de forma casual, como vemos en este caso, en el río, ya entráis vosotros en acción, ¿no? ¿Os llaman o cómo os enteráis de este hallazgo?
Claro, cuando Fernando nos lo comentó, Pues en el momento te queda así, claro, la duda, ¿qué haces? ¿No? ¿A qué recurres? Pero bueno, para eso tenemos una ley de patrimonio cultural y nos leímos que dice en el artículo 99, pues que el de inmediato hay que darle cuenta a la Consellería de Cultura para decir que se ha encontrado un hallazgo casual, que es, bueno, puede ser una virgen o puede ser cualquier otro tesoro, porque en realidad es un tesoro, ¿no? Y nada, Ana, que es de Galantico, que es asociada y es la experta en patrimonio, la catalogó, se informó con, también se asesoró con varios catedráticos y nada, el lunes a primera hora le presentamos a la, al consejero la virgen catalogada con las fotos y tal, para que se hicieran cargo de ella, porque claro, sobre todo que encuentras algo así y se entera la prensa y salen los medios, pues puede haber vandalismo y puede haber expolio. Entonces, claro, era un secreto entre tres personas, nada más, para que, bueno, antes de que pasara algo, ¿no?
Pero entonces, Carlos, una vez que Fernando la descubre y os pone en contacto con vosotros para decir, oye, que mira, que creía que era una piedra, pero que en realidad es una virgen que está aquí en el río, de momento se queda ahí donde está hasta que llegan los técnicos. Es decir, Fernando, por ejemplo, no puede cogerla y sacarla de ahí. Ni, o sea, ¿tiene que venir alguien especializado a llevársela? ¿O cómo es?
No, en realidad nadie puede sacarla, ni siquiera los especialistas, porque en realidad estamos hablando de una pieza de casi 200 kilos, con lo cual fue una operación de rescate de las que se ven en las películas. Es decir, 8 o 10 personas con medios especiales, porque no recordamos que estaba en el lecho de un río que no se veía desde la orilla, porque no hay orilla, donde la gente pueda verla, ¿no? Y 60 metros más arriba del único sitio donde llegan los coches, con lo cual hubo que hacer un proceso especializado de, bueno, la gente de patrimonio, de la consellería, con una empresa y con unos medios especializados, porque ya te digo, eso es imposible. Ahora, eso no quita que los expoliadores tuvieran esos medios también, o el vandalismo, es decir, bueno, pues por hacer daño, pues pueden hacerle cualquier cosa a la pieza, claro.
Qué bueno, o sea que es una pieza de 200 kilos, la habéis datado en principio en el siglo XIV, ¿cómo es? ¿Cómo nos la podrías describir?
Bueno, es una pieza muy bonita, en el sentido de que está muy bien trabajada, es decir, cualquier escultor, actualmente escultores que han contratado con nosotros han dicho que era una maravilla, porque incluso bueno, todas las esculturas tienen como seis caras y una de las caras es la que realmente está en contacto con otro, con un muro, con lo que sea. Entonces, uh-huh, esta, igual que la de Salomé, igual que la Virgen de Franqueira, igual que la de Oseira, estaban colocadas, digamos, en un muro, con lo cual incluso su parte de abajo, debajo de la pieza, tiene una decoración floral, pero muy muy bien trabajada, es decir, unas flores que en las cuales han invertido un montón de horas tallándolas, ¿no? Y después, bueno, pues tiene su manto, tiene sus dos ángeles, uno a cada lado. Y está en la posición de dar de mamar, porque tiene la mano, una de las manos en un pecho, y uno de los ángeles además tiene un incensario en la mano. Es decir, luego lo que sí, que la cabeza está cortada por la frente, de la nariz para arriba, pero bueno, eso es algo que suele pasar con las esculturas históricas, ¿no? Es decir, cuando digamos hay un cambio en la sociedad o en, pues eso pasa de una fase a otra. Los griegos tienen todas las esculturas, digamos, capadas así por la cabeza, ¿no? O los romanos, ¿no?
O sea, pues, que bueno, tú crees que
forma de,
Carlos,
de sacralizarlo. Sí.
Claro, llegó al río porque alguien, en un acto vandálico en el siglo que fuera, la sacó de donde estaba, del muro en el que estaba apoyada, probablemente, me imagino entonces, alguna iglesia, alguna catedral, y la tiró directamente al río, o no se sabe cómo llegó ahí.
No, no, ahora hay varias líneas de investigación, pero no, es mucho más complejo. Es decir, apareció en el río porque al lado, en el entorno de la Virgen, hay un montón de muros. Y, uh-huh. y ahora ya sabemos que ahí, mirando en los topónimos, se puede averiguar mucho. Y el sitio, el lugar, se llama Fervenza. Fervenza significa catarata. Entonces, ya sabemos, y además tenemos ahora una foto de hace 30 años, que aún existía la catarata. Había una catarata artificial, sí, que daba, digamos, fuerza, el agua, a unas turbinas.
Ah, o sea, que pudo que en un momento determinado llevársela el agua por algún motivo, llevarse el muro y llevarse la escultura. Bueno, ya veo, Carlos, que queda mucha investigación por delante para datarla con precisión, para saber de dónde venía, para saber si ha estado todo el tiempo ahí en el río y luego restaurarla para que todos podamos disfrutar de ella. Qué bonito. Sí. Carlos Enríquez Hernández, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas
a vosotros
tardes.
Por darle visibilidad al patrimonio.
Gracias. ¿Sí? Adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
Estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la app de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Loterías y Apuestas del Estado colabora con el plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. Este sábado 27 de junio celebramos su sorteo extraordinario con 15 millones a un décimo. Participa. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver, y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénico-sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar, y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar, vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.